Hola, sean todos y todas bienvenidas a este espacio de conversación y análisis en torno a nuestras bibliotecas. Somos tres geólogos que viven en la Patagonia chilena. El antofagastino, Álvaro Pérez Pérez, el capitalino, Aníbal Velázquez Araúna, y el penquista, quien les habla, Danilo González Faleto. Hoy comentaremos la obra de James Hutton, Teoría de la Tierra, traducida al español por Cándido García.
En este capítulo, nos reunimos para comentar la traducción de Theory of the Earth, publicada en la revista española Enseñanzas de la Ciencia de la Tierra, preparada por el paleontólogo Cándido García Cruz del año 2004. Theory of the Earth, presentada en 1785 como una disertación de James Hutton ante la Royal Society of Edinburgh y publicada en 1788 en las Transactions de dicha institución, es considerada como la obra que funda la geología moderna, en tanto introduce la concepción del calor interno de la Tierra, dando origen a la corriente plutonista, opuesta al neptunismo imperante en la época, y al plantear la ciclicidad de los cambios geológicos de acuerdo a los procesos que gobiernan la naturaleza en la actualidad, es decir, contrariando las ideas relacionadas con causas sobrenaturales o catástrofes. El escrito de James Hutton se presenta en cuatro partes, una introducción titulada Perspectivas del tema que se va a tratar, en la que se resume sucintamente el texto posterior. La segunda parte se llama Investigación de las operaciones naturales empleadas en la consolidación de los estratos del globo terrestre. En ella se da a conocer, entre otros temas, la influencia de la fusión mediante el calor en la formación de las rocas. El tercer capítulo lleva por título Investigación de las operaciones naturales empleadas en la producción de la tierra firme, donde da a conocer los procesos de emersión de los continentes y de los cambios eustáticos. Por último, en la sección denominada Sistema de Decadencia y Renovación que se observa en la Tierra, Hutton plantea que los cambios geológicos se producen en un sistema cíclico de destrucción y regeneración de las masas continentales, procesos acaecidos en un tiempo indefinido que no puede ser medido a escala humana, de modo tal que en el relato de la historia de la Tierra no se avizora vestigio de un principio ni perspectiva de un final.
Hoy vamos a leer una traducción en español del Theory of the Earth, presentado en 1780, leído en 1785. Y luego hubo de esa lectura un resumen y una transcripción de varios capítulos que salió en 1787. Y esa es la que vamos a leer. La The Theory of the Earth es considerada la obra fundadora de la geología. Escrita por Hutton, por James Hutton, y nosotros leímos una publicación, una traducción hecha por Cándido
Manuel García Cruz.
Cándido Manuel García Cruz, un español, un profesor, es biólogo, es paleontólogo y se dedica harto a la historia de la ciencia.
Y le mandamos nuestro agradecimiento por esta traducción.
Sí, la verdad es que fue un tremendo aporte. Tenía que llegar un biólogo a traducirla y presentarla. Esto se publicó en la revista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. En este caso es el número que corresponde al año, el segundo número que corresponde al año 2004. Es una revista de educación sobre ciencia de la Tierra, como su nombre lo indica.
Recordemos que en España la geología se enseña,
es parte del currículo escolar,
en los colegios. Uh-huh. Entonces eso es bastante bueno. Tal vez en algún momento se pueda analizar de cómo es esa experiencia, si en realidad influye en el desarrollo científico y en la sociedad,
tenerlo dentro del currículum escolar.
A veces... una traducción espectacular, ¿eh? Porque es comentada, además tiene hartas notas al pie y además viene con un, el número completo viene con una serie de publicaciones previas en donde se comenta, se da contexto del siglo de Hatton y también se hacen como especies de resúmenes cortos del trabajo mismo.
Claro, el número está enfocado en la enseñanza de la geología, la verdad es que es muy didáctico, no es solamente la traducción, como dice Álvaro, y yo creo que es buena. Además se puede bajar gratis, vamos a dejar el link en esta publicación donde si es que alguno se anima se puede descargar. Además esta revista tiene muchas otras publicaciones relacionadas a la geología que son muy interesantes, están en español para la mayor facilidad de quienes lo dispongan. Bueno, James Hatton vivió principalmente en el siglo XVIII, entre 1726 y 1797, o sea, prácticamente todo el siglo XVIII en Escocia. Fue un agricultor, fue comerciante, fue químico, fue filósofo, fue un filólogo y claro, fue un geólogo de ese tiempo. Recibió una educación formal en humanidades y en ciencias en la Universidad de Edimburgo y luego viajó a París, donde estudió química y anatomía. Se doctoró en medicina en Países Bajos, en Leiden, con una tesis que es bien famosa también sobre la circulación de la sangre. Hace mucho paralelo dentro de esta tesis de su doctorado con algunas ideas que también él tenía sobre el funcionamiento de la Tierra como un organismo, que tal vez luego vamos a comentar. ¿Álvaro?
Sí, bueno, ahí para continuar más o menos la idea... comentar que luego de volver a Edimburgo se establece con un negocio de fabricación de sal de amoníaco y aparentemente le habría ido muy bien con este negocio. Luego de eso se traslada a Norfolk, donde tenía unas propiedades agrícolas y ahí comienza a trabajar en la agricultura, comienza a trabajar la tierra. Tenía una relación él también con Holanda, con los Países Bajos, porque había realizado estudios también en la Universidad de Leiden.
Su
doctorado lo hizo en Leiden y vuelve a los Países Bajos teniendo en cuenta la experiencia agrícola que había en ese país. Y de esa forma se convierte, una vez más, volviendo a Escocia, en un agricultor bastante exitoso. Y creo que es fundamental esta experiencia con la agricultura que tiene Hatton porque... como probablemente lo vamos a comentar más adelante, toda la teoría de la tierra se estructura en torno a la agricultura. La finalidad de su explicación de por qué la tierra tendría esa historia, por qué...
De su ciclo geológico,
tiene un final último con respecto al desarrollo de la vida y también a una cierta supremacía que tendría el hombre sobre la naturaleza y para poder lograr una explotación agrícola que le sustente, que le prodigue un buen porvenir al hombre. Una visión muy antropocéntrica
totalmente.
Del tiempo, de la época, completamente. Bueno, ahí, pero no sé, alguna cosa más picante de la biografía de Hatton, porque como que lo veo y es como un tipo, es un caballero escocés, digamos.
Bueno, cuando se marcha a París, él deja un hijo, estaba embarazada dejó un embarazo y se marcha a estudiar ya joven.
Pero no tuvo pareja
joven, no.
Bueno, no recuerdo que nombren a alguien así después, como en los casos, por ejemplo, de Lyell o por ejemplo algo tan claro como Humboldt, que era claro que no tenía pareja. Aquí como que no se nombra ni si tuviera ni como si no tuviera.
No, lo que pasa es que bueno, tampoco leímos una biografía de Hatton, pero yo creo que se hace necesario a futuro. A mí me encantaría leer una biografía porque indagué en alguna y yo al principio pensé que era una persona más bien retraída, misántropa, tal vez media... media rara, entre comillas, dentro de esa sociedad escocesa, que era una sociedad escocesa, ese fue el periodo ilustrado de Edimburgo, y en realidad no, fue bastante social, era distinto, pero yo creo que ese comentario lo podríamos extender más en una biografía de él, que yo creo que se lo merece, y ahora nos concentramos principalmente en leer... en la primera publicación de su obra fundamental, que es La teoría de la Tierra.
¿Tenías algo que agregar?
Algo que agregar, bueno, que Hatton no fue toda su vida agricultor, sino que posterior a eso retornó a Edimburgo y se dedicó a otras labores, así como la construcción del canal de Glasgow, y también se dedicó a la filosofía, a la geología, experimentos químicos y observaciones meteorológicas. También se dice que eso, bueno, algo que ya comentaba Álvaro, que tiene esta visión tan, ¿cómo se dice?, como funcional de la Tierra. De que su escrito se deriva de que él encontraba de que había algún tipo de diseñador en la Tierra y de que todo estaba enfocado hacia el hombre. Bueno, volvemos a retornar al sentido antropocéntrico de toda su idea.
Recordemos que igual en ese tiempo esto es post Descartes, que inaugura toda esta filosofía de la naturaleza como una máquina, como distintas máquinas que tienen un funcionamiento, y así se le veía. Lo novedoso tal vez de Hatton es que en algunos momentos él soslaya que la naturaleza, además de verla como una máquina, él la ve como un organismo vivo, que para algunos es el precursor de la idea de Gaia, que hoy en día, bueno, hace poco murió Lovelock, que es uno de los grandes exponentes con su teoría de Gaia y su, creo que ojalá leamos un libro de él también, y la que plantea que la Tierra es un organismo en sí, no un organismo como lo define la biología, sino que Lovelock por lo menos plantea un desafío de que hagamos un esfuerzo y miremos todos los componentes que hacen funcionar la Tierra y veamos que en realidad la Tierra lo que está haciendo es buscar un equilibrio en el que se sustenta la vida,
pero igual
un equilibrio forzado.
Visiones un poco diferentes, o sea, a mí la impresión que me da de porque dicen que la teoría de Hatton es una máquina, es porque una máquina tú le metes algo y sale otra cosa. ¿Me entendís? Tiene una función hacia otro sentido. Diferente a lo que tú planteas del Lovelock, de una cosa como más integrada.
Pues eso es un organismo. Estoy diciendo que en ese tiempo la idea que gobernaba la filosofía venían de Descartes, y Descartes veía cada organismo como una máquina, como en su funcionamiento, ¿verdad? Como sus piezas que hacían que funcionara esta máquina. Podía ser un animal, podía ser un ecosistema, podía ser la Tierra. Mm-hmm. Pero Hatton en algunas partes soslaya que tal vez es un organismo. Entonces eso es lo novedoso, digo, en él, que es distinto a la filosofía que estaba reinando. Y claro, muchos la conectan como que en realidad fue el primero ecólogo, por ejemplo, o fue el primero en plantear esta Tierra como un organismo, como la plantea Lovelock, que eso es moderno, y que la plantea así como lo expliqué.
Bueno, el traductor de la versión de la Theory of the Earth a la que pudimos acceder es Cándido Manuel García Cruz. Hace un comentario previo a la traducción en una publicación en la misma revista, que se llama Enseñanza de la Ciencia de la Tierra, una revista española. Menciona que la palabra que usa Hatton ya en el libro, no en esta publicación, sino que en el libro de Teoría de la Tierra, es cuerpo organizado, no es precisamente organismo vivo, como lo que plantea Lovelock.
Claro.
Entonces, pero en ese sentido, ahí hace la diferencia.
No lo plantea tampoco como un organismo vivo. Mm-hmm. Lo plantea así. Mira. Pero esa es una discusión que podríamos, cuando leamos a Lovelock, podríamos volver a ir.
Que lo vamos a leer.
Que lo vamos a leer, yo creo, en un ciclo en el que leamos
cosas de medioambientales y antropocentro, cambio climático.
Sí. Porque, a ver, yo.
¿Antropocentro?
Antropoceno.
Este momento de la geología en el siglo XVIII y XIX es muy importante, tal vez, para la relación con la sociedad y con los eventos históricos y las corrientes históricas, porque, como lo dice otra filósofa, Helen Longino, que ella describe la ciencia con distintos valores. Los valores científicos como la búsqueda de la verdad, ser imparcial, tener una metodología, la revisión entre pares, no sé, pueden ser todas esas metodologías son valores científicos. Y los valores culturales, que son todo el peso cultural y social que tenemos nosotros, como nuestra moral, nuestras preconcepciones, todo lo que nos conforma como ciudadano y como ente social. Entonces, esos dos tipos de valores a veces siempre están en conflicto y se están tocando. En este momento de la geología, en este siglo, la geología con su cuestionamiento, el cuestionamiento que hace Hutton a la idea de extensión de tiempo de la Tierra, porque lo enfrenta directamente diciendo aquí yo quiero saber cuánto es la edad de la Tierra, ir contra la escritura, lo que hace es tocar directamente, tocar la geología con los valores contextuales, los valores del momento, de la época. Y es ahí cuando la geología, pum, la hace como algo central. Convive con todo el movimiento romántico que también se centra en la naturaleza y etc. Y hoy en día la geología tal vez, ¿por qué? Podría ser llamada también a una discusión más social y más relevante, es porque el cambio climático también está muy cargado de valores contextuales. Entonces, mezclar estos valores científicos con los contextuales hacen que estos momentos bisagra y tan relevantes, que tal vez con la teoría, para nosotros tal vez una teoría más importante podría haber sido el momento que nace la teoría de placa, la tectónica de placa, y al parecer en un momento de la historia pasó como algo irrelevante. O sea, tal vez a la gente no le enseñan eso y no sabe, le explican pues cuando hay terremoto en Chile porque que la Tierra está compuesta de placas, pero si uno lo mira, en la concepción de la Tierra es una revolución gigante. El pensar que los continentes se están moviendo es algo tremendo, pero no fue un impacto social porque no chocó con estos valores contextuales. Exacto. En ese momento el hombre estaba saliendo después de una guerra, había progreso, estaba en otra ola. Aquí en el siglo XVIII y XIX, después con Lyell, etcétera, en todo ese momento el choque con los valores contextuales fue tremendo, fue más grande que ahora tal vez, porque ahora el tema del cambio climático se enfrenta un equipo multidisciplinario, varias ciencias hacia eso, en el cual la geología obviamente es llamada, tal vez no como el principal, pero sí como parte de ese bloque.
Y de cierta manera igual ya estas ideas como que están incorporadas en todos. No es algo raro hablar del cambio climático. Es algo que ya está asumido, o sea, está entendido.
No sé si tanto.
Acabo de ver una en Twitter, uh-huh, ahora, un video de un español, uh-huh, que estaba en la televisión, uh-huh, en estos paneles que se usan como del Zoom discutiendo. Uh-huh. Y habían dos negacionistas del cambio climático abajo, la periodista y él. Y él decía, bueno, lo están subiendo las temperaturas. Uh-huh. Y los dos de abajo decían que eso no era culpa del hombre. Uh-huh. Claro, y la comentarista se cagaba de la risa con el otro comentarista. Uh-huh. Era lo mismo que en Don't Look Up de la película. Uh-huh. De hecho, hacían ese parangón. Uh-huh. Y me asombró. Bueno, en España están pasando procesos en la televisión y en el periodismo muy parecidos a los que están pasando acá en Chile, donde hay grupos que ponen a su gente a decir lo que tienen que decir, uh-huh, y dicen, oye, pero tenemos que tener igualdad de tiempo porque, uh-huh, esta es otra visión. Uh-huh. Y la verdad es que niegan el consenso. Y eso yo lo he visto mucho en redes, así que creo que se viene una batalla grande acá. Una batalla que, por ejemplo, Estados Unidos ya la tuvo en los 70, y hay un libro muy bueno que ojalá leamos también de Naomi Oreskes, que es una geóloga norteamericana que se dedica a la filosofía de la ciencia y a la historia de la ciencia, y ella escribe un libro que se llama The Merchant of Doubt, de los mercaderes de la duda, que está en español también, y
yo creo que no sé,
y hay un documental, y ese libro ella explica cómo un grupo de científicos se dedica a cuestionar cosas científicas que ya están claras y netamente metiendo la duda, como lo vemos hoy en día en la que pasa en la discusión.
Igual es curioso en ese sentido de cómo en el fondo navegan por distintas carreteras, tanto en la concepción social como en la opinión pública, como se dice, y las leyes, porque más allá de que hayan o no hayan cuestionamientos, por ejemplo, como tú decías, en televisión de los preconceptos, los bonos verdes se vienen.
Y no, las petroleras ya están claras.
Lo que es como la normativa legal, sí, respecto a. Sí,
por ejemplo, en esos países ya está superado. Mucho,
claro.
Pero acá, en por lo menos en Latinoamérica, es muy fácil meter el y me sorprendió en España, bueno, tienen lo mismo, están con el mismo discurso, pero yo creo que es más bien por las capas de poder, bueno. Si las capas de poder son retrógradas, van a meter temas retrógrados. Si la capa de poder superó eso, ahora en Estados Unidos yo digo superar, tal vez no tanto, o sea, yo que sabe, sale Trump, weón, y Trump es un negacionista del cambio climático, y volvemos de nuevo atrás, ¿cachai? Yo creo que todos dicen que nos va a pegar como un choque el cambio climático en algún momento, que ya nos está pegando. Las temperaturas récord que hubo ahora en el hemisferio norte en verano fueron tremendas. Y
vamos a chocar. En Magallanes también, así también lo estamos viviendo.
Encuentra que son más fríos, ¿no? Son más cálidos, ¿no?
No, más cálidos.
Son más cálidos. Son más cálidos. Y menos, o sea, agua. Sí.
Menos agua, claro. Sí. O sea, este invierno fue un poco más, hubo un poco más de nieve que el año pasado, pero...
Bueno, pero...
Bueno, la región metropolitana también está teniendo un cambio en cuanto a los climas, pero que igual responde un poco a una... Yo me acuerdo haber leído alguna vez una proyección climática, que un estudio de meteorología de proyección climática, y está respondiendo a eso, que hablaba de que los climas se mueven... Al menos en Chile hacia el sur, hacia que se iban a mover durante, no sé, 20 años hacia el sur.
¿Pero cuándo leíste esa...?
Bueno, cuando yo estaba en la universidad, estamos hablando hace...
2000, ya, ¿y la discusión del cambio climático de cuándo viene?
De antes.
De hecho, las primeras alertas fueron a mediados del siglo pasado. Y esta lucha, por ejemplo, que te digo, en Estados Unidos fue en los 80, 70 y 90. Bueno, pero ese otro tema... que entraremos, es muy, muy interesante, a mí me apasiona, pero ahora queremos entender más o menos este siglo, por eso me he enfocado todas estas lecturas ahí, y hacemos obviamente...
Que son como los siglos de cambio, pues al final Hatton, en lo que se enseñan en geología en las universidades, se le presenta como el padre de la geología, y Lyell, que fue el que vimos antes, el padre de la geología moderna.
Yo quiero echar esa discusión.
En el fondo son los que marcaron los cambios de paradigma.
Yo quiero echar esa discusión, ¿no? No sé si al tiro o después, para mantener un hilo más ordenado. Entremos después, vamos por partes.
Comentemos primero.
Pero entremos a la siguiente, dejo plantear la siguiente pregunta. ¿Qué define la inauguración de una ciencia? Porque se dice que este artículo que leímos define la inauguración de la geología como tal. ¿Pero qué hace que un artículo defina eso? Porque después de leer este artículo, entendí lo importante que fue Lyell, bueno.
Hatton.
No, Lyell. Después de leer a Hatton, y pensar, porque en un momento decía, pero si Hatton planteó todo esto antes, bueno. ¿Por qué le tiran tanta flor a Lyell? Después de leer esto, digo, es necesario Lyell, bueno. Es necesario una persona que deje las cosas claras.
Un padrino de la ciencia.
Exacto. If Lyell en la Constitución, no hubiera habido ni una duda, bueno. Hubiera quedado todo claro, bueno. Hace falta, y hay que valorarlo, bueno. Así que yo quiero hacer mi reivindicación a Lyell en este capítulo. Pero vamos a dejar acá este momento, porque era para la introducción de la vida de Hatton. Nos fuimos a otro lado y volvemos luego. Bueno, sobre los escritos que Hatton nos dejó en torno a la geología, porque fue un autor que se... una especie de polímata también, se metió en varios temas, en la agricultura, tiene en la medicina, y bueno, por cierto, la geología. Se cree que hay un manuscrito antes de su teoría de la Tierra que está citado, pero la verdad es que nunca se encontró. John Playfair, que fue un amigo de Hatton, coetáneo, y quien legó toda su información, y luego publicó, fue su biógrafo, y luego publicó en 1802 la Illustration of the Hattonian Theory of the Earth. Él menciona este manuscrito. Bueno, él fue miembro de la Philosophical Society of Edinburgh, y en el 83, en 1783, asiste a la fundación de la Royal Society de Edimburgo.
Miembro fundador, de hecho, de la Royal Society.
Claro, claro. Y bueno, fue allí que él expone su teoría de la Tierra en una lectura que se hace en 1785, que luego de ella sale un resumen, que el resumen está acá, está en la edición traducida que leímos, y también en el 87 ya se publica como un paper, como un artículo en las Transactions de dicha institución. Y posteriormente Hatton amplía su teoría ya con más datos, con más... Ahí fue donde fue a ver Sicar Point, fue a ver varios afloramientos, se pone las pilas y publica la Theory of the Earth en el 95, ya como...
El libro.
como un libro. Uh-huh. Luego se encuentra un tercer volumen, esa publicación son dos volúmenes, se encuentra un tercer volumen ya póstumo, que no inédito, que en el ya a fines del siglo XIX, Archibald Geikie, que es un biógrafo también de Hatton, un geólogo también famoso, y él la publica. La publica ya a fines del siglo XVIII. Hatton también publicó otro artículo relacionado a la geología, como las observaciones sobre el granito, y otra que se llama On the Flexibility of the Brazilian Stone, también en las transactions de la Royal Society. Eso sería de su obra.
Que no sé si lo quieres mencionar tú, pero dentro de los escritos también que existen, bueno, se menciona que muchos han sido perdidos durante mucho tiempo y recuperados posteriormente. O sea, hay de hecho una parte en la cual se narra básicamente la historia o el viaje mismo de los...
De estos documentos.
Claro.
Ah, sí, sí.
Una parte del...
Un paper acá en esta traducción.
Sí, sí.
Sí, es buena esa.
Lo cual es importante por ¿cómo se llama? Porque igual muestra en parte los periodos de la historia en los cuales tuvo real importancia Hatton, y después los cuales otros periodos en los cuales a lo mejor alguien quería hacer algo con él, pero estaba básicamente dentro de todo olvidado porque se dejó en una biblioteca su trabajo y se olvidó durante, no sé, 8 o 10 años, mientras había un personaje que lo estaba buscando incesantemente para poder... leerlo y traducirlo, hasta que encontró a la persona que lo había guardado y le dijo, oh, sí, está ahí.
De hecho, le llegó al papá de la señora de Lyell, ¿cómo se llamaba el señor?
Horner.
Horner. Claro. Ah. El papá de ella, el suegro de Lyell, era presidente, o no sé cuál, el rango mayor de la... Royal Society de Edimburgo, y es la, o no, de la Royal Society de Inglaterra, inglesa, y él la guardó, la tomó y la guardó ahí. Y después llegó Geikie y es que la publica. Y ahí están los viajes que él hizo en ese tercer volumen.
Claro, bueno. Muchos colegas se sentirán representados por el hecho de se archivó mi trabajo. Fue recibido y archivado.
Y archivado.
Bueno, y el momento.
Y tuvo que llegar Archival a desarchivar.
Archival, claro.
Oye, pero quiero hacer una. Ya que leímos antes a Stephen Jay Gould en su. El ciclo, la flecha y el ciclo del tiempo. Él ahí menciona que Lyell, él no está seguro si Lyell leyó a Hatton. ¿Hay cachado? Que como que, no sé si lo dice directamente o yo lo inferí. El tema es que, claro, si estaba tan disperso su trabajo, él leyó tal vez lo que estaba en las transactions, ¿no? Lo que leímos nosotros ahora. Que también deja bastante duda, pero eso lo vamos a comentar después. Otra cosa sobre los documentos de Hatton, que cuando se revisan, y tal vez se dejó por mucho tiempo abandonado, no se han encontrado documentos sobre los que hizo su teoría. No hubo una revisión de su biblioteca como para seguir un trazado de dónde sacó sus ideas. Porque muchas de sus ideas se cree que él las consiguió en Francia, donde él estudió química. Porque en ese momento había un químico muy famoso, no tan famoso, que ahora se está volviendo a levantar su nombre.
Tan famoso que lo olvidas.
Es que el nombre es como Rouillet. Rouillet, no sé, voy a buscarlo para decirlo bien, lo tengo anotado ahí. Y este tipo tenía ideas geológicas que muy parecidas a las de a las que fundaron la teoría de Hatton. Y en química tenían un avance impresionante también, sobre todo el tema de las calizas, el carbón. Él claramente sabía que el carbón venía de materia vegetal, cosa que hay escrito de 1800 donde dice que se ignora de dónde viene el carbón. Y las calizas también tenía todas unas ideas que luego Hatton en esta publicación las desarrolla, muy parecidas a eso. Entonces se trata de hacer ese nexo, a ver si él tomó clases, porque este francés hacía clases en ese momento en París de química, y que era relacionado también al conde de Buffon, que también lanza ideas geológicas en su, su escrito. En fin, fue un comentario de, sobre las notas y la biblioteca de Hatton. Lo dejamos acá. La traducción del, de esto, de esta publicación de James Hatton del 85, que se lee en el 85 el 7 de marzo y el 4 de abril en la Royal Society de Edimburgo, luego se, se publica en 1787 y se publica en tres partes, que son las que son cuatro partes en realidad. Son una primera parte que se llama Perspectivas sobre el tema que se va a tratar, que es como una especie de resumen de lo que trata el escrito completo. Y luego ahonda en una segunda parte que se llama Investigación de las operaciones naturales empleada en la consolidación de los estratos del globo terrestre. Luego hay una tercera parte, que la tercera parte tiene el título de Investigación de las operaciones naturales empleadas en la producción de la Tierra firme, que aquí él explica cómo, cuáles son las fuerzas que van restaurando esta Tierra. Y por último, una cuarta parte en la que se titula Sistema de decadencia y renovación que se observa.
De hecho, esta cuarta parte es la de,
en la Tierra,
de, cuarta parte. De lo que decía, de y, cómo se va regenerando la Tierra.
Y esta,
la tercera parte es de cómo se levanta esta Tierra ya formada.
Pues, ¿cuáles son las fuerzas que levantan la, la Tierra? Sí. Que la restauran en sí, la Tierra, la restauran como levantar. Y la cuarta parte, él habla ya del tiempo, de cuánto.
De los ciclos y del tiempo.
De su, y, sí, y aquí él presenta su ciclo geológico en sí. Pero que lo va. Y la, la, ter, la segunda parte, en realidad, de, que habla de la consolidación, es cómo se,
forma
se forman los estratos. Al final, ¿cuál es la diagénesis que hoy en día la conocemos? De la roca o la génesis, la formación, la consolidación.
Sí, sí.
El título del, disculpa, de la teoría de la Tierra se titula Investigaciones de las leyes observables en la composición, disolución y restauración de la Tierra firme del globo. Doctor James, por Dr. James Hatton, doctor en medicina, miembro de la Royal Society de Edimburgo y de la Royal Academy de Agriculture de Paris.
Para tener en cuenta, igual si leen la primera parte, la verdad es que van a tener una idea bien sólida de lo que es el escrito. Al principio a mí cuando empecé a leer yo dije, oye, pero ¿no se supone que Hatton es el padre del plutonismo? Porque al principio empieza a hablar de que la mayor parte de las rocas que hay en la Tierra se deben a la creación de los materiales en los fondos marinos. Pero de ahí un poquito más abajo ya desliza la idea de que hay rocas, en particular que son los granitos, que, no, que se habrían formado por otras causas. Y ahí ya empieza a explicar su teoría de la importancia del calor interno de la Tierra.
Claro, pero el plutonismo no lo plantea solamente por el granito, que no lo nombra como tal. Lo plantea además por la consolidación incluso de las rocas sedimentarias a través del calor.
Del calor, claro.
Y bueno, y después luego el de levantamiento. Esta teoría de la Tierra está precedida por tres pequeños escritos. Uno es un resumen de la disertación que se leyó en la sociedad, en la Royal Society de Edimburgo el 7 de marzo y el 4 de abril del 85. Y ese resumen, obviamente no lo escribió Hatton, ese está bien enredado, ¿eh? Si alguien dijo que Hatton, tras la figura de Hatton hay un manto siempre, hay una apreciación que varios escritores han dicho de que Hatton escribía mal, que era un mal escritor, y que tuvo que llegar Playfair, su amigo, a traducir sus ideas porque escribía. Hay quienes dicen que escribía como en latín, como se leía en latín, él lo escribía en inglés y era un muy mal escritor. El traductor, disculpa, Cándido García, el traductor de esta teoría of Air, está de acuerdo con eso. Dice que le fue difícil y que gran parte de donde tuvo problemas era por culpa de la prosa de Hatton. Stephen Jay Gould, en su teoría, en su
La flecha y el ciclo,
flecha y el ciclo del tiempo, dice que él no cree eso, que tiene linda palabra.
Eso es porque Gould también escribe mal.
Claro. La verdad es que yo, por lo que sé, por esta traducción, que el traductor dice que fue fiel y que etcétera, él expresa su metodología también en esta publicación de traducción. A mí me parece que es bastante entendible, pero puede ser porque yo soy geólogo. Tal vez alguien que no es geólogo y lo lea, va a ser una soberana tal vez lata, pero como soy, porque es un libro técnico del siglo XVIII. Uh-huh. Pero para mí no me fue difícil, ¿eh? Si tú eres, si la persona tiene tiene alguna nociones.
Yo, o creo sea, que... yo creo que no es descartable ya desde el hecho de que Perfley tuvo que escribir un libro que se llamaba como Interpretaciones de la Teoría de la Tierra.
Claro.
Sí, es como, o sea, si llegaron a eso será porque había entendimiento general dentro del mismo mundo científico. Para que un libro así tenga validez, si se escribe un libro de una interpretación de una teoría, y la teoría misma en su génesis o en su publicación original es clara, ese libro no va a tener revuelo, no va a quedar en la historia.
Sí, lo segundo que está publicado es un escrito que se llama Memoria en defensa de la presentación Teoría de la Tierra de la sospecha de ateísmo de James Hutton. Él escribe unos párrafos para explicar de por qué él no es un ateo y su teoría no es
contraria a la doctrina cristiana.
¿Por qué escribe esto? Es porque en realidad Hutton fue acusado de ateísmo y de ir contra la idea religiosa, y ahí él esgrime una serie de argumentos en los cuales él dice, él habla de que son categorías distintas, de que la teoría y la religión se dedica a ciertas cosas que la ciencia o la filosofía, porque en ese tiempo no existía la palabra ciencia, la filosofía natural se tenía que dedicar a otra. Las creencias que nos constituyen son de dos tipos: las creencias que nos son reveladas por la, como los que constituyen la religión, se revelan las verdades. Uh-huh. Y las creencias que nosotros estudiamos, que son las que nos entrega la filosofía natural o la ciencia, que son a través de ciertos procedimientos de ir descubriendo. Entonces dice, el creador nos dio como una inteligencia, por algo fue, y la obra del creador es perfecta. Entonces, si es perfecta, mi teoría tiene sentido, porque ¿cómo vas a tener una tierra que está hecha para erosionarse y colapsar? Eso no tiene ningún sentido, no sería una obra perfecta. Entonces, en base a esos argumentos, entre otros,
hay una parte que me parecía interesante. No sé si fue de esa parte en particular. Probablemente sí, porque en los capítulos posteriores o en los puntos posteriores no se toca mucho el tema de religioso, que fue un tema que ya discutimos en los capítulos anteriores, que era el tema del tiempo y la creación. Y que en cierto punto, no sé si fue directamente Hutton, pero justifican el Génesis respondiendo de que a partir del, no sé si, ahí tú me corriges, tercer día se creó el sol, y por ende la concepción de día solo existe desde el tercer día. Por lo tanto, hay un mal entendimiento del Génesis en cuanto al tiempo, ya que cada día de la creación son en realidad infinitos. Y en ese sentido justifica el Génesis sin destruir su teoría de que el tiempo es inconmensurable, el de la formación misma de la Tierra. Solo eso quería
decir. Es un argumento bastante racional, bien filosófico.
Sí, sí. A mí me convenció.
Esta
rompió mi paradigma mismo.
Ahora crees hasta el tercer día.
Hasta no, porque dice en el fondo dice que las escrituras se interpretaron mal, que cada día en realidad es infinito.
Ahora, estos descargos, esta apología de Hutton no se publicó. No está publicada, era inédita y...
Y se reúne en esta publicación.
En esta traducción.
Iniciando la discusión sobre la teoría misma de Hutton y la publicación realizada, vamos a partir desde la segunda parte, ya que la primera es un resumen de todo y podía minar toda la discusión. La segunda parte habla sobre la consolidación de los estratos. Ya anteriormente Danilo dio el título completo. Para argumentar y en el fondo dar a entender su idea, Hutton comienza hablando sobre los mecanismos de consolidación de todos los estratos. En el discurso de Hutton, no sé si comparten mi apreciación, pero él generaliza mucho. Él toma una idea y dice, si esta idea aplica aquí, esto aplica para todo. Y habla de que bajo su concepción existen dos mecanismos de consolidación. El primero es la congelación y el segundo es la acreción. Sin embargo, dice que en cualquier caso, primero se debe llevar a la fluidez, ya sea por calor o por ayuda de un disolvente, para llegar a esta acreción. y a partir de este núcleo es donde desarrolla toda su idea y lleva a cabo la comparación de los distintos materiales que se pueden consolidar y cómo estos pueden o no llevarse a cabo por disolución y a través de un mecanismo de razonamiento en el cual se justifica mediante lo que se llama la lógica de la contradicción, concluye que los mecanismos deberían consolidarse por calor. Parte de su argumento, que son algunos argumentos que puedo entregar o que puedo transmitirles a ustedes, él plantea, por ejemplo, que el sílice no es soluble. Y concluye por esto que solo es posible, por ende, la fusión de este. Su segunda prueba corresponde a la presencia de intrusiones con las cuales plantea que solo es posible que estas intrusiones ocurran a través del estado líquido. Más adelante en su discurso tiende, bueno, obviamente a generalizar, y también habla de los sulfuros. Estamos hablando de, como ya dijo Álvaro antes, de este 10% que no corresponde a las rocas en el fondo que se depositan en el fondo marino.
Claro, te puedo agregar algo, tal vez sería bueno, si es que hay gente que no está familiarizada con el tema, que él se está enfrentando a la teoría neptunista. Ahora, o sea, que todo se disolvía, se erosionaba, iba a parar al mar y en el fondo del mar se generaba, se iban depositando y se generaban estas capas de la Tierra. Entonces, esa es la teoría que él está diciendo, si todo se. Y que incluía los granitos, por ejemplo, como precipitado. Entonces él decía, claro, si algo se va a consolidar precipitado, tiene que ser capaz de disolverse, como la sal, como algunos carbonatos, etc. Entonces él dice, el sílice no se disuelve. Entonces, si no se disuelve, su única forma de intruir, por ejemplo, o depositarse a través del calor. Y en realidad el sílice sí se disuelve algo por algo.
De hecho, eso era parte de lo que iba a comentar. A mí, gran parte de lo que me produjo cierto ruido o me hizo que me costara avanzar en la lectura, el hecho de que también yo creo que puede ser parte un poco de reflejo de mucha parte de la sociedad, de no leer cosas con las cuales no estás de acuerdo o cosas que tú sabes que no son ciertas, leer la mentira entre comillas, no es mentira para ese tiempo, obviamente. Parte de lo que él dice, como que en el fondo no se disuelve, es como el sílice. De hecho, parte de su argumento son las geodas.
Las geodas, que son esta roca redondita esférica, que uno las rompe y adentro tienen una oquedad llena de cristales que van creciendo hacia el concéntrico.
Concéntrico, sí, claro. Parten como creciendo
las pueden haber visto en las ferias, son las
paredes hacia el centro.
No solamente redondas, también hay unas con otras formas que tienen como llenas de cristales bonitos. Eso te segura lo han visto en las ferias, bueno, en Brasil, si es que alguien fue famoso.
Claro, los argumentos sobre los cuales se basa Hutton están en contradicción con todo el sentido del hidrotermalismo. Uh-huh. En el fondo de que tanto minerales o existen soluciones a alta temperatura en las cuales tanto los sulfuros como el sílice, bueno, como los carbonatos, son solubles. Y que Hutton en todo su argumento, de hecho, la fuerza de su argumento...
Ojo, que ese es el argumento de Hutton.
No.
Sí, porque son solubles, tú lo acabas de decir, a alta temperatura.
No, pero...
Es insoluble, Hutton, pero está hablando obviamente a temperatura normal, de lo que ve en la Tierra. Por eso está diciendo que en el calor, y él dice, el mármol él no niega que el mármol es biológico, pero dice, a altas temperaturas se funde. Por eso lo vemos intruyendo.
No sé si yo habré entendido mal, es una posibilidad, pero a mí la impresión que me da la lectura es que él toma dos procesos ajenos, como si fueran ajenos. O sea, para él la fusión es fusión y para él la disolución es disolución. No existe el concepto intermedio de mezclar calor con disolución. En ninguna parte lo explica claramente. A lo mejor por esto Perfey lo necesitaba traducir. Por estas ambigüedades que quedaron, que al lector, o sea, en mi caso, yo como lector, entendí de que para él, en el fondo, tanto Petit, estamos hablando de su argumento, o sea, sulfuros, sílice, incluso...
A ver, el que si lo hubiera mármol. Entendido como distinto, su ejemplo, el mismo del tronco fósil, porque él dice ya, tienes un tronco que tiene una constitución, madera, y yo tengo parte de ese tronco que tiene intercambio de sílice. ¿Tú crees que con lo...? Porque yo encuentro que es una idea muy sofisticada. A mí no se me hubiera ocurrido. Bastante sofisticada. Y para alguien sofisticado va a creer que en realidad algo se fundió y sacó esa parte del tronco y se impuso de nuevo. O va a creer que en realidad fue el calor que hizo que se modificara y se quedara.
O sea, porque hablaban de vapor.
Ellos hablan de vapores, silicio, vapores. Uh-huh. Así lo llaman. Uh-huh. Vapores están tratando de darte la idea de que es algo como. Como gaseoso, o sea, no en estado sólido, claro. No un fundido.
Pero.
No sé si me entiende ese punto
que sí, ese punto está implícito. Sí, pero claro. hay otros puntos en los cuales no te lo deja tan claro. Por ejemplo.
Bueno, es que también lo mismo que hablamos, es una lectura del siglo XVIII, en una traducción, y yo creo que igual tiene que haber un poquito de esfuerzo en. El leerlo, claro, si uno lo lee diciendo este viejo, ¿en qué se cae? A ver, vaya a tratar de...
No, pero tú lo estás leyendo así como diciendo, como, bueno, ayudémoslo.
Yo lo leo porque es una teoría compleja y que lo que las ideas que están son de un genio. Son de un tipo que de verdad tiene una concepción bastante amplia. Entonces, claro que lo estoy ayudando porque digo, este es un genio, o sea, no estoy aquí hablando con cualquiera. Entonces tengo que...
Pero eso también...
Tengo que tratar de leer las sutilezas también de su lenguaje. O sea, si él me habla de vapores, silicio, etcétera, no sé si lo dice tal cual. Pero voy a pensar de que... A mí me dio la idea de que, sobre todo con ese ejemplo de la madera, de que él no estaba hablando...
Igual que Hatton, está generalizando un ejemplo a toda su...
La geoda también es otro ejemplo.
Pero las conclusiones de la geoda hablan de, primero... Que la forma del hueco influye en la generación del cuerpo y no al revés. O sea, que el cuerpo no crece del principio al final, del centro hacia el borde. Eso es genial, porque es la ley de la termodinámica de mínima energía. Uh-huh. El segundo le puse no importa, no me acuerdo cuál es. Y la tercera conclusión habla de que las sustancias que contenía tenían que haber estado líquidas para su cristalización. Uh-huh. Es que encuentro que es importante las palabras que usa para interpretarla, porque si él te está diciendo de que, o sea, él parte su discurso, como te digo, diciendo que
ya, pero existen eso está malo,
para
está
la acreción, es que son disueltas, po. O sea, están líquidas, pero...
Pero dicen líquidas, no dicen que hayan tenido que viajar de algún lugar a otro.
Pero es que por eso te digo, porque si tú estás presentando un discurso, bueno, en este caso... Y consta decir que la presentación de Hatton cabe dentro del discurso como argumentativo.
Hipotético-deductivo.
Hipotético-deductivo, claro.
No hay
claro.
Activista en sí, no va...
No es tan al hecho, entonces es complejo interpretarlo porque, de hecho, este mismo ejercicio pasa. Si al principio te dice,
ya, pero
existe
todo,
calor
todo,
y disolución...
Mira, por eso yo te digo que hay que tener un poquito de buena fe.
Es como cuando habla de calor...
tema de la Constitución, un poquito de buena fe...
No nos metamos política en esto, porque es un podcast de geología.
Su tema aquí no era... no estaba hablando... No es un paper este de geodas, que tal vez él ahí hubiera tenido que ser claro y expresándose. Él está primero diciendo, ojo, que el proceso de calor en la generación de la roca es importante. Y ahí lanza todas estas cosas que son ideas espectaculares. Ideas que no son todas de él, que vienen muchas de... Como
sí, dije, sí. O sea, mi punto igual va por el hecho de cuántos corolarios tú le sacas a una teoría. O sea, en el fondo... Si tú quieres rescatar que el calor es importante y que Hatton su importancia es que le da importancia al calor, está bien.
Ahora, ¿tú crees que él tenía el proceso del calor así ajustadísimo? Yo creo que no.
No,
estas
pero
son las cositas que veía.
De hecho, y más encima en este,
y en este
que es el fundador,
claro,
el primero, digamos, no es el libro.
Este está deficiente en dato duro. Muy deficiente, si por eso después tiene que, de esta lectura él tiene que salir a recorrer Escocia a buscar datos duros, y ahí encuentra Sicar Point, que no la menciona acá.
Disculpa que yo diga esto, pero si tú quieres mantener, o sea, si tú quieres a través de este podcast solo entregar el corolario de lo que es Hudson y seguir la tónica natural de toda la historia de la geología, que es presentarle a los niños, decirle, mira, Hudson es importante por esto, hagámoslo. Ahora, si tú quieres leer esto y presentar realmente cuáles fueron los argumentos de Hutton, ya sea que estuvieran bien o estuvieran mal, o ya sea que tengan diferentes interpretaciones, o ya sea que no estén claros, eso es lo que deberíamos hacer si queremos hacer una diferencia en...
Yo estoy aquí discutiendo. Si tú quieres discutir y quieres con tu argumento falaz decir que yo soy el que impongo la pauta en este podcast... va, que la gente sigue esa idea.
Bueno, pero yo no sé, no tengo problema. Este ni me invitaron acá.
Este podcast que he llamado la biblioteca si secreta quieres... de Danilo. Ah, no, verdad, que la contexto de geología.
Si tú quieres poner tus dudas sobre la. Que están bien, pero que me parece que después de 2-3 siglos, obviamente que es fácil, es un ejercicio fácil y bien. Y te lo estoy discutiendo en buena onda. Sí, hazlo. Sí. Pero hazlo bien. Ponele voluntad. Ya. Sigue, discúlpate. Yo te interrumpí, güey.
Sí, está bien. Está bien, me voy.
Dale.
Bueno, hay un ejemplo notable ahí con el tronco nuevamente, donde dice de que tiene
su colección.
Le encantan los troncos. Tiene un tronco.
Que el tronco está, muy bueno.
Por supuesto, silicificado, pero a su vez tiene vetillas de sílice. Entonces ahí tienes el encuentro de un material que él claramente le asigna un origen biológico, que tiene una transformación mineralógica y además impuesta esta intrusión de estas vetillas. De hecho ahí dice que estas vetillas habrían penetrado en la madera en estado líquido y no a través de una disolución. Y creo que en ese sentido, esa penetración hace esa diferencia, y esa penetración tiene que haber sido con calor.
Obvio, no, y que lo que él claro, lo que está dejando claro, es uh-huh. esto, porque el sílice, uh-huh. obviamente, uh-huh. está diciendo, uh-huh. el sílice no se disuelve en agua, obviamente
a temperatura ambiente, claro.
Además, ¿quién podría, a cuánto esos procesos de...
Amigo, no dice en ninguna parte,
Se entiende.
No, si viene desarrollando todo el calor de antes.
Pues. Se entiende.
Habla, de hecho, de fusión.
Es que ese es mi punto, habla de fusión. Literalmente habla de fusión. ¿Qué fusión?
Sí. Pero es que qué sé yo si en ese tiempo fusión tenía una...
Pero si nos vamos a ir por esa ambigüedad. ¿Qué sé yo si sílice en ese tiempo era sílice?
Uno tiene que ir a la palabra que te significaba en ese momento. Las palabras van cambiando. Somos chilenos, hemos fundado un español distinto.
Bueno,
entonces, y nos sentimos orgullosos de eso.
Pues, quiero comentar el real aporte de Álvaro. No, al decir que para Hutton las vetillas, si no es lo más, es lo más.
Es lo más.
Es el argumento más importante en el proceso de calor y enfriamiento para la consolidación de los estratos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Hutton, dentro de la consolidación de los estratos, ya, sacando el tema de la geoda y que es como ese 10%.
El tronco, no olvide el tronco. ¿Sí?
Bueno, pero recordemos que al principio él dice, ¿cierto?, que el 90% de los estratos se forman, ¿cierto?, como arena
como o agresión, grava. Digamos, claro.
Uh-huh. Sin embargo, Hutton, dentro de la acreción de los estratos, argumenta que la consolidación tanto de la arenisca y las gravas se lleva a cabo a partir de este vetilleo de estas vetas. Por eso para Hutton también las vetas y juncas son altamente importantes.
Que son el declasamiento.
Ahora, para esto...
Que a todo esto, una nota, disculpa, de la traducción. Que la traducción... se nota que no es geólogo, que me perdone Cándido, pero se nota porque los traduce como junta.
Sí.
Y
bueno,
la calamina también.
Que parte de lo importante, o sea, no de lo importante, sino como del contexto de por qué probablemente dice esto, tiene que ver con que... como ya dijo Danilo, lo que estamos leyendo es la primera presentación de la teoría de Hutton, que es previa a los posteriores viajes que hace. Por ende, lo que él, la mayoría de su argumentación, que también se ve escrita se ve reflejada en lo escrito, tiene que ver, uno, con las rocas que él puede ver alrededor de Edimburgo o dentro de Escocia, y dos, con las rocas que le enviaron desde España, que eran los mármoles que él veía, eran mármoles que le enviaban desde España. ¿Y qué es lo importante de esto? Que para entender por qué él dice, por ejemplo, que la consolidación de la arenisca y la grava se debe a las juntas, o sea, la petilla, o lo que se debe entender como eso, tiene que ver con la geología de Edimburgo, que en el fondo es geología vieja, metamorfizada. O sea, de hecho, viendo el mapa geológico de los alrededores de Edimburgo, uno puede ver que la única edades que existen son ordovícico, carbonífero y pérmico.
Y silúrico, ahí en Sicar Point.
Bueno, también. Bueno, y para reflejar un poco lo importante que eran estas vetas disjuntas, bueno, y también el tema que yo comentaba de la generalización que usa Hatton, voy a citarlo. Y respecto a las venas y vetillas y todo esto respecto a la consolidación, dice que no existe estrato consolidado alguno que carezca de estas. Y así concluye su argumentación respecto a la consolidación de los estratos, la importancia del calor, la importancia de las vetillas y en el fondo eso.
La tercera parte, que son estas investigaciones de las operaciones naturales empleadas en la producción de la tierra firme, tiene que ver obviamente con este ciclo que Hatton nos propone como ciclo geológico, en el cual las rocas se erosionan.
Oye, pero estás luego pisando los talones, Álvaro.
No, dale.
Luego van al... Sigo con el ciclo que nos propone Hatton, que es de erosión de las rocas. Las rocas se erosionan. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Generar un suelo rico que permita la agricultura, y en base a la agricultura el hombre sobrevive, y el hombre es el fin último de las cosas. Luego de las rocas erosionarse y formar los suelos, estos llegan inevitablemente al mar, al fondo del mar. Y ahí se depositan y se forman estos sedimentos gracias al consolidado, gracias al calor. El calor genera este reemplazo de minerales y forma esta roca ya dura, consolidada. Y luego viene un levantamiento, tiene que venir un levantamiento, dice él. ¿Por qué? Porque si no hay levantamiento, la erosión va a terminar acabando pronto con este mundo y no va a haber renovación de suelos ricos, por lo tanto el hombre ya no tendría cómo alimentarse, y esto hablaría de una máquina imperfecta, si lo quisiéramos llevar a ese plano. Entonces, en busca de ese levantamiento es que él genera este capítulo para explicar su razonamiento. Entonces, Hatton en este capítulo intenta exponer en el texto, voy a leer algo que él nos pone, dice, él mismo lo dice en el texto: deseamos conocer ahora qué operaciones internas del globo, de las que han dado solidez y estabilidad a las capas de materiales sueltos, pueden haberse empleado también en el levantamiento de una masa continental y dejarla sobre la superficie del mar. Que eso es lo importante. ¿Por qué este objetivo? Bueno, Hatton también lo explica acá y dice: es una verdad incuestionable que lo que originalmente había estado en el fondo del mar, actualmente es parte más elevada de nuestra tierra firme. Y es que en ese tiempo ya se conocía que en las cumbres de alguna cordillera bien alta habían restos fósiles de origen marino. Luego sigue: consecuentemente, para explicar esta apariencia, no hay sino dos alternativas. ¿Cuáles son estas dos alternativas? O bien los estratos se han elevado sobre el nivel actual del mar para luego erosionarse, se levantaron estas cordilleras, es lo que hoy día nosotros llamamos la orogénesis, o las superficies del océano han descendido muchas millas, que es lo que nosotros llamamos
la eustasia.
Nosotros hoy en día la geología es muy difícil determinar si analizando o haciendo una reconstrucción del pasado en base a las evidencias de la roca, si las retiradas o ingresos del mar, que nosotros las llamamos regresión y transgresión respectivamente, fueron originadas por la orogénesis o por la eustasia, en un ambiente en el que uno supone que hubo una cordillera levantada como la cordillera de los Andes nuestra, uno supone que es la orogénesis la que es mayor, la que tiene un papel fundamental. Pero por ejemplo, las costas más pasivas, como la costa de Argentina, la de Brasil, uno supone que ahí los movimientos del mar son más los que generan esa impronta, que puede haber bajado, descendido mucho el mar o haber ingresado, chancredido.
Tengo que interrumpirte ahí en ese
por
momento,
favor,
solo para
confundir
comentar
concepto.
Algo. No, no para confundir conceptos, es un momento emocional. Cuando niños, o en qué momento ustedes tuvieron noción de estas regresiones, de estas transgresiones del mar. Fue en la universidad, ¿sí?
Sí.
Ya. Yo tengo un recuerdo de niño que me gustaba excavar en el patio de la casa de mis abuelos.
Buscando guano.
No, buscando, haciendo el hoyo por hacer el hoyo. El sector de las Salitreras Unidas, que se llama en Antofagasta, donde ellos tenían su casa. No había que excavar mucho y uno empezaba a encontrar restos de concha. De, que eran concha, hoy día ya sé que son conchas del Pleistoceno. La verdad es que no era nada, nada muy antiguo. Pero el asunto fue que me impactó pensar ahí. Y lo primero que pensé fue que esas conchas las había llevado alguien ahí.
Ya.
Lo primero, antropocentrismo de niño.
Totalmente, claro. Y mi abuelo me dice, no, pero es que en algún momento esto tiene que haber sido
un fijismo,
claro, absoluto. Y mi abuelo me dice, no, la verdad es que en algún momento esto tiene que haber sido mar. Y me recuerda, me dice, ¿te acuerdas cuando fuimos a La Portada? Y yo, ¿verdad? La Portada, claro. Y en La Portada es un acantilado que está básicamente hecho de puras conchas.
Sí, pura coquina.
Es una coquina, claro. Y es lo mismo que estaba pasando. Y ahí como que tuve la noción de que el mar era algo dinámico y que la línea de costa se podía correr. Y no tenía más de 8 años, yo.
O sea, se te aclaró el mundo mucho más temprano que al resto de nosotros.
Creo que sí.
Nosotros
sí.
Todavía estamos en pandemia.
Pero aún así no entiendo conceptos de estratigrafía de secuencias. Gracias.
Bueno,
disculpa, Daniel.
De esas dos posibilidades, Hatton dice, ya, ok, se forma la roca en el. Por lo que le expliqué antes, con el calor, se consolida en el fondo del mar. Entonces, para que se vuelva a erosionar, o el mar baja mucho, o. O sube.
O es eustasia o es tectónica.
O sube la cordillera. Uh-huh. Tectónica hoy en día, un término. Uh-huh. O se levanta esto. Uh-huh. ¿Cómo se levanta? No sabe. Pero lo que sí sabe, él dice. Claro. Él dice, ¿qué evidencia tenemos? Los estratos de las que forman las cordilleras, él muestra que están plegados, fracturados, dislocados, movidos. Entonces, él dice que eso no pudo haber sido más que por un levantamiento, un movimiento, un calor que haya movido esta roca y la haya fracturado. Porque si no, se deberían encontrar horizontales o casi horizontales, como lo dictaba el principio de horizontabilidad de los estratos de esteno. Entonces, esa fue una, y él escribe lo siguiente. Voy a hacer otra lectura, si me lo permiten. Por lo tanto, el supuesto del hundimiento de un océano anterior para poder dejar al descubierto la tierra firme actual tropieza con más dificultades que la elevación simple del fondo del océano. Porque, primero, hay que suministrar un lugar para el repliegue de las aguas del océano. Y en segundo lugar, se necesita un trabajo de igual magnitud, es decir, que se trague el continente anterior que habría proporcionado los materiales para el actual. Y sobre lo de los estratos horizontales, dice, los estratos del globo terrestre se encuentran realmente en todas las posiciones posibles. Han perdido su horizontabilidad y están con frecuencia verticales. Su continuidad se ve interrumpida por fracturas que los separan en todas las direcciones posibles y en lugar de poseer una geometría plana se encuentran doblados y plegados. Es imposible que se hubieran podido formar originalmente en esa posición y situación en la que los encontramos de acuerdo con las leyes naturales conocidas. Y el poder que forzosamente se ha requerido para este cambio, no es inferior al que debió necesitarse para elevarlos desde algún lugar en el que se formaron. Entonces, así él va argumentando de por qué tenía que haber una fuerza que los levantara, y esta fuerza tenía que ser el calor. Y así él lo dice en su conclusión. Dice, concluimos pues que la tierra firme que constituye nuestra morada se elevó de una situación inferior por el mismo agente que se utilizó para consolidar los estratos, dándole estabilidad y preparándola para ser habitada por los seres vivos. Este agente fue accionado por un inmenso calor y se extendió con una fuerza asombrosa. ¿Cuáles son las razones que Hatton...
Que le gusta el calor nomás.
esgrime para que el calor sea el agente de este levantamiento. Y bueno, esas ya las nombramos anteriormente, que son las intrusiones, las betas. Él dice que todas estas betas y estas intrusiones se ven, que dislocan
las capas
de la Tierra. Entonces eso tuvo que haber sido violento. Y esta ingresión violenta del calor es la que sin duda debe haber sido signo, evidencia de esta fuerza grande que lo levantó. También él argumenta que la sismicidad podría ser argumento de este levantamiento. Los sismos, ¿qué dice de los sismos? Dice, cuando los continentes se agitan de tal forma que en un instante se destruye una ciudad y se resquebrajan las rocas y las sólidas montañas, no existe nadie que no pueda contemplar en ella una fuerza capaz de conseguir de una forma natural la elevación de los continentes, aunque se situase en el lugar más ventajoso para ese propósito.
Pero en el fondo lo que hace es como verse sorprendido por la fuerza que puede generar este calor, y en base a eso argumentar que esta fuerza es tan inmensa que sería capaz de hacer esto, no como ninguna otra fuerza que conozcamos. Esa es como la idea que me deja a mí.
Sí, o sea,
no es un argumento, ¿cómo se dice?
Es deductivo, es hipotético.
Hipotético, claro. Tiene menos fuerza que por ejemplo, el de. Al menos el de. ¿Cómo se llama?
El de la consolidación. Sí, por algo él la presenta primero. Porque dice: tengo evidencia de que las rocas se consolidan por calor. Entonces dice: este calor está ahí, ojo, lo deja. Después dice: y otra cosa que yo creo es que, oye, debía ser que tengo más evidencia de que la Tierra se levantó en algún momento para generar sustrato firme, para que vivamos y para que nos alimentemos. Y luego dice, ¿qué fuerza puede ser? El calor, porque la tenemos ahí abajo y porque es la única que yo creo que es.
Claro, eso, es como...
Y la evidencia que te muestra es una evidencia...
Pero mira los volcanes, te dice.
Los volcanes no los pone como evidencia.
Pero mira los terremotos.
¿Sabes qué dice de los volcanes? Dice, los volcanes no están hechos para amedrentar a la gente supersticiosa y convertirla en piadosa y devotas, ni para aplastar ciudades abnegadas con su destrucción. Un volcán debería ser considerado como un orificio hacia los hornos subterráneos para evitar la elevación innecesaria de las tierras y los efectos fatídicos de los terremotos.
Es como el modelo de la olla de presión.
Podemos descansar seguros de que ellos en general responden sabiamente a un fin concreto, sin ser por sí mismos un fin por el que la naturaleza ha ejercido un asombroso poder y una excelente destreza.
Y una vez más, al servicio de la humanidad.
Servicio de la vida y de la vida. De la vida que está al servicio de la humanidad.
A ver, aquí todavía seguimos pensando que, dicen los volcanes, son un...
Los hornos.
Considerados como un orificio hacia los hornos subterráneos. Eso, más o menos, sí, se cree. Por algo hay gente que va a arriesgar su vida a sacar muestras de volcanes.
Ahora, es importante esa primera parte, así como no es una señal para los piadosos.
Pero los piadosos, claro.
Es que está
eso. Claro, está en un cambio de paradigma, claro, donde probablemente todavía los volcanes son una muestra de la ira del señor.
Deben haber calentado los ánimos de los clérigos ingleses.
Por algo lo acusaron.
De Edinburgh.
Edinburgh,
claro. Claro, claro.
Sí.
Bueno, y eso de eso trata este capítulo en general. Así que,
no sé si no, y es una idea importante. Más allá de que no sea
tan justificada. Seguimos con esa idea, el calor que genera la orografía en este planeta. A través de otros mecanismos, obvio, pero
claro, como idea.
De hecho, el mecanismo del pasado nunca explica cuál es la naturaleza de este calor, ni dónde se ubica, profundidad.
No se mete tanto.
Claro. Ese tema no lo menciona.
Es como hay un meme muy bueno de que dice.
No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
No, dice. No sé, no tengo idea de eso. Un osito Winnie the Pooh así como normal, y después el osito Winnie the Pooh como vestido elegante dice, eso no es parte del alcance de este estudio.
Claro.
Es como, espectacular, como lo que dicen los papers siempre para decir, en realidad esa weá no sé.
La parte 4 tiene que ver con un título que se llama Sistema de Decadencia y Renovación que se observa en la Tierra. Y bueno, hay dos sustantivos, hay renovación y decadencia, que son los conceptos a lo largo de los cuales se extiende este capítulo. Hatton explica de que los cambios en la Tierra se deben a una acción continuada, gradual y uniforme de los agentes naturales. Y eso se contrapone directamente con las causas sobrenaturales o las catástrofes, donde el epítome de las catástrofes es, por supuesto, el diluvio universal, como explicación de la orografía, de la situación actual de la Tierra. Él trata de explicar de que las causas actuales y por lo tanto las causas que son conocidas son las que regulan los mecanismos de la naturaleza para llevar a efecto estos cambios. Y como decía recién, ese cambio tiene que ver con la destrucción y la regeneración de las masas continentales. Y ahí el ejemplo que él explica es el de una línea de costa en donde, que correspondería a este mundo en decadencia, en donde la fuerza del mar, del viento, está generando productos que van a parar al fondo del mar. Es decir, son estos productos de esta tierra decadente los que se acumulan en ese lugar, y de esa manera, al acumularse, comienzan a configurar lo que se llamaría los materiales del mundo anterior. Pero al mismo tiempo, ahí en el fondo del mar ocurrirían procesos que tienen que ver con la consolidación, con la estructuración de estos materiales, que posteriormente darían paso a la configuración de una tierra nueva, una tierra firme nueva. Y de esa manera da sentido a esta idea que él tiene de una destrucción, pero al mismo tiempo de una regeneración de los continentes. Y algo fundamental también en ese sentido es que tanto esa destrucción como esa regeneración deben haber ocurrido en un tiempo que es indefinido, que es difícil de establecer a una escala humana. En ese sentido también concluye que la producción de estos mundos, de estas diferentes tierras, habrían ocurrido de manera cíclica. Y ahí viene esa famosa sentencia, esa famosa oración que conocemos, que dice que en la Tierra no se ha encontrado, en lo que ha podido ver, en lo que ha podido estudiar él, que no se encuentra vestigio de un principio ni tampoco perspectiva de un final. Y es notable esta sentencia porque él la escribe antes de ver Sicar Point, que es el lugar que después va a poder sustentar esta tesis.
Ojo que muchos la cuentan. ¿Mm? A mí me la contaron en Historia de Geología como que él en Sicar Point
dice, vio el abismo del tiempo.
Claro. Vio Sicar Point y dijo... Y ahí se le ocurrió o vio que la Tierra no tenía un principio.
Así como mirando a la wea.
Claro.
Tocando
como,
la
no, como que llegó, claro. Y dijo, hoy tengo estratos que están, si que en una discordancia angular. Uh-huh. Que tiene roca que,
casi verticales.
Y frayaces que están abajo están subverticales. Uh-huh.
Claro.
Que están.
Esa es la
una rica y por sobre tiene otras que están subhorizontales. Uh-huh. Entonces, esta diferencia de ángulo. Uh-huh. En la que supuestamente él fue, cuando a mí me enseñaron esto en lo poco que se vio en la universidad, tal vez, él vio esto y dijo: uy, para que estas rocas estén verticales y luego se haya depositado otra arriba y luego hayan vuelto a subir y litificadas, debe haber pasado mucho tiempo. Por lo tanto, no hay perspectivas de un principio ni
prospecto de un final.
Yo quería comentar que este último capítulo.
Que no fue así, ¿eh?
Que. De hecho el más corto dentro del
escrito
de su escrito. Uh-huh. Sin embargo, el más importante,
el más revelador,
porque ahí te das cuenta de que en realidad en los capítulos anteriores Hatton te preparó, te ablandó, te discutió hasta que te metió en la cabeza tanto los procesos iniciales de consolidación, la Tierra Nueva, uh-huh, como los procesos de cómo se llama, de levantamiento de esta Tierra Nueva. Uh-huh. Y en el último capítulo te dice, bueno, nuestra tierra actual se va degenerando para dar paso a esta tierra nueva que ya te presenté en los capítulos anteriores. Y es como, te preparo, último capítulo, te remacho, mira lo que te presento.
Claro, claro. Y va lo que hablamos al principio, va a atacar esto, va a chocar contra esta percepción de sus coetáneos de que la Tierra era bastante joven, porque lo decía la Iglesia, que era algo bastante creíble. Uh-huh.
Otra cosa que quiero destacar del capítulo es que creo que de los cuatro capítulos es como el más moderno, como que esto podría encontrarlo en un libro actual de geología. Hay una idea, es que
capítulo se decantan los corolarios actuales, uh-huh. O sea, los corolarios que te presentan. Uh-huh.
Porque, por ejemplo, este asunto de la sílice y de la disolución es como algo, claro, es algo que te hace, a ti Aníbal te hizo ruido.
Sí.
¿Mm? Pero leer el cuarto capítulo yo creo que no te hace ruido.
No.
Ah, ya, sí, he visto ese punto
de vista. Por eso te digo de que
son los corolarios son aplicables, sí, uh-huh.
Claro.
Que las decantan el último capítulo.
Claro.
El último capítulo te dije, mira, yo ocupo todo lo anterior que ya te argumenté para decirte, esta es mi idea. Uh-huh. Y la idea, claro, la idea tiene, ahí te hace más sentido todo.
Pero la idea en sí que él plantea, ojo, que tampoco es un marco de trabajo, ¿no? Es una idea conceptual. Es, yo te planteo esto como concepto general. Por eso tal vez un trabajo fundacional. Porque,
Tú preguntabas qué cosas son como lo que da origen sí, una ciencia.
Discutámoslo eso, porque este es un trabajo fundacional. Tal vez porque genera, es como tal vez el de Darwin de la evolución, que genera un marco nuevo en el cual trabajar. O sea, no es tan importante acá la evidencia sí, que pone. Sí. Son importantes porque obviamente para ese tiempo y todavía son bastante ingeniosas y bastante persuasiva, pero lo más importante es el último capítulo, que no tiene ni una base de prueba importante, sino que es más bien de paradigma conceptual, que ese es el te lo entrega como trabajen desde aquí.
O sea,
es como
su base conceptual y todo lo anterior ahí, que probablemente en su tiempo no, pero era una realidad.
Es un paradigma, que te pone. Es como puso Wilson cuando pone la tectónica de plata acá también con un paradigma. Siendo que también había ruido, o sea, todos dicen ya, Wegener fue el principal impulsor de la deriva continental, pensando en esta idea de que se mueven los continentes. Pero el que realmente entrega este paradigma ya con base es Tuzo Wilson. Y él no entrega la tectónica como la conocemos ahora, o sea, eso viene después. Pero solamente entrega un aparato de conceptos con pruebas que obviamente siguen siendo actuales, pero ya eso empezó a desencadenar una serie de otras pruebas o refinamientos de las que ya están, que consolidan este nuevo paradigma como fuerte. Yo creo que sí, eso hace Hatton acá. Ahora, como libro que va a fundar una ciencia en cuanto a un ordenamiento y estudio de la ciencia, ahí tal vez deficiente. Y quien viene como a rematar, darle el hacer el edificio para estudiar, más concreto, es Lyell. Y por eso me parece...
Ahí toma todo el sentido de Cato, padre de la geología, Lyell, padre de la geología moderna.
O padrino de la
padrino. El padre.
Claro, es que eso de moderno y todo, yo creo que, claro, Lyell...
Porque, o sea, hasta se habla de Steno como fundador.
Sí. ¿Mm? No hagamos la caricatura tal vez del... O sea, la... no pongamos la imagen del padre, ya, porque ya el patriarcado ya
cayó. O sea, con la constitución. Mira, el domingo se va.
Mira, gradualismo. el gradualismo de del actualismo, del uniformitarismo. ¿Mm? El uniformitarismo gradual se podría, ya que se usan tantas palabras geológicas en la política, se podría emplear acá. De que las cosas tienen su ritmo. Entonces tal vez todos estos cambios van a tener un ritmo que es más lento del que nos gustaría. Lo que quería decirte de Hatton es que como para
no hacer la caricatura, dijiste.
Sí, uh-huh. Hatton nos entrega esta base conceptual como modelo, pero es Lyell el que lo arma y lo presenta en términos de metodológicos. Uh-huh. Acá no se presenta ninguna metodología.
Los conceptos sí, estamos claros, pero la metodología no. Entonces, una ciencia necesita sus metodologías.
Final, nota del libro, comentario de la traducción. No sé qué evaluamos ahora, porque podemos, o sea, vamos a evaluar dos cosas. Vamos a evaluar la traducción y vamos a evaluar el texto de Hatton batudamente. No, la verdad es que yo no
sin haber leído en inglés.
No, no solo eso, sino cómo evaluarlo. Mejor hagamos.
Mira, lo primero que quiero decir es que probablemente yo nunca hubiera leído esto si es que no hubiera sido en castellano. Porque me hubiera dado lata leerlo en inglés, porque.
Con las F por S.
Todo ese tipo de cosas, sí.
Muy antigua, hermano.
Sí, o sea, aparte que es un idioma que no domino bien. Tiene todas esas dificultades de época, digamos que es un inglés antiguo. Así que yo creo que ya tiene una buena nota de base por el hecho de estar en castellano.
¿Pero qué estamos evaluando? ¿En la traducción, entonces?
Desde el punto de vista de la traducción, sí.
¿Y qué te pareció la traducción?
Impecable, ¿no? Me encantó. Si bien es cierto, como decías, tienes estos como pifias de decir juntas por diaclasa, que son por haber usado quizás traducciones muy literales. Pero en general es un texto que se deja leer. Totalmente recomendable.
No, para... se agradece que existe.
Y lo otro que quiero instar a todos los académicos que nos están escuchando, que sé que son muchos, que hagan esta lectura con sus alumnos, ojalá de los primeros años de las escuelas de geología de Chile y del mundo también.
¿No le va a poner nota?
Un 7.
Ah, mira.
Álvaro Chacrea el 7, sí.
Ah, Chacrea el 7 y le pone muchas 7 a todos.
Es como usted era muy chico, pero había una cosa que se llamaba ¿Cuánto vale el show?
¿Verdad?
Álvaro en la.
Yo soy la Marcela Osorio. Soy la Marcela Osorio de este podcast.
Regala. Tú eres más severo. A ver, en la Furcade.
Yo soy más severo.
Tú eres la Furcade.
A ver. El escrito como tal, incluyendo las partes previas al discurso de Hatton. Yo le pondría un 6. Hay ciertas partes que pueden estar de más, probablemente están enfocadas a otros tipos de lectores. Por ejemplo, la parte de las preguntas y respuestas, básicamente me la salté.
Ah, bueno, estabas refiriéndote como a los papers que vienen.
El escrito completo, leímos toda la revista.
Bueno, sí, en realidad sí, reímos todo el número, claro.
Ahora, hay otras partes que sí son interesantes también para darte el contexto de dónde venía Hatton, de su historia, de con quién se relacionaba. Por eso yo creo que un 6, un 6.5 al escrito completo.
Yo recomendaría que si yo viajara al pasado, a mi yo le diría que lea solamente el texto nomás. No.
¿Lees?
Sí, que la otra la lea después, pero lo que pasa es que es tan largo. Yo sé que la gente
llega
no
cansado,
se lo va a leer.
Bueno, yo leí primero el Theory of the Art y después leí los papers previos.
Si te interesa. Sí. Porque al final nosotros lo hicimos porque teníamos una obligación de grabar un capítulo.
Claro.
Por eso hicimos el podcast, si no lo dejaríamos toda media. Yo haría eso. Entonces, si alguien se interesa en.
Estamos transparentando que este podcast nació para terminar los libros que Danilo no había leído.
Esto fue parte de los nombres que barajamos.
Sí.
La biblioteca secreta de Dani.
Inconclusa. Biblioteca Trunk. lo que yo le recomendaría a alguien que lo quiera leer de verdad es que se vaya directo a los textos de Hatton y los lea con buena voluntad.
Ahora, déjame terminar de evaluar.
Para, y después, si tiene ganas, se va a los
otros. Ah, sí, el orden puede ser algo discutible.
Porque ¿cuántos geólogos han leído?
Pero yo
de
creo
corazón, con una mano en el corazón.
Yo creo que son pocos. Somos, ya, me integro en eso.
Somos pocos los que lo hemos leído, claro. No, pero igual hay ciertas
de
cosas que te dicen como.
A lo mejor, tal vez, gente más mayor, no sé. A lo mejor el que era nuestro jefe antes lo hubiera leído.
Imagínate. Pero, por ejemplo, el saber que esa parte histórica de que esta es la primera presentación, de que esto fue antes de que él viajara, te ayuda a entender por qué los argumentos son tales y no son otros. Eso creo yo. Por sí, eso es relativo.
Está bien.
Yo no tomaría tu sugerencia tan a pecho.
¿Sí?
Ahora, el Theory of Air de Hatton, ya, yo también le voy a poner un 7. Más que nada porque tiene punto extra, porque no es un escrito. que quede claro que no es un escrito. Este personaje, por no decir... Este muchacho que fue un coetáneo de Adam Smith, nuestro querido fundador de nuestra teoría económica. Hay que tirarlo. No, este muchacho hizo todo esto que nosotros nos costó leer en un discurso. O sea, esto es una transcripción de una presentación oral de él. Esto es una lectura.
No, pero esto es lo que se publicó en las transactions. Es como lo que hoy día diríamos un paper. Pero claro, se leyó primero supuestamente. No sé si tal cual,
pero claro.
Claro, pero tal vez tiene algunas diferencias, pero es un paper. Eso. De hecho, el primer paper, el primer artículo de esta revista empieza diciendo que la geología es una de las pocas ciencias que su escrito fundacional es un artículo y no un libro. Que la mayoría son como un libro, como diríamos el Principle of Geology. Que ese es un libro que podría ser fundacional porque ahí está. Ahí está toda la receta para que fundemos la geología. Por eso mi pregunta, porque este es un artículo donde más bien se esboza un concepto, una idea conceptual, un paradigma. ¿Puedo evaluar yo?
Adelante, Manuel.
No, yo igual lo voy a hacer más corta. La traducción me parece muy buena. La verdad es que se agradece, genial que exista esta revista. Hay otra traducción también de Prodomo, de Steno, que también me gustaría leer. Y ahí también se menciona la teoría, no sé cómo se llama, de los terremotos, ¿cómo se llama? De Hall o de Hall.
De Hook.
De Hook, perdón. Esa también me lo encuentro interesante porque varias ideas como que se basan en ella. Así que genial, yo igual le pongo a la traducción por esas pequeñas cosas, porque tal vez él no era geólogo, le pongo un 6-7, pero muy buena, de 1 a 7 en la escala nuestra.
Promedio 6-8.4.
Claro, ¿no? Y obviamente no sería capaz de evaluar la teoría de la Tierra de Hutton, porque me parece que aún leyéndola, siendo un escrito antiguo, me causó cierta sorpresa. De verdad que fue muy grato leerla. Eso compartes muy, muy reveladoras, muy, no sé, de verdad que admiré mucho la capacidad de la inteligencia de Hutton. La admiré mucho mientras estaba leyendo, de cómo él fue argumentando estos conceptos basales de nuestra ciencia. Así que obviamente para mí tiene un 7 y bien, lo recomiendo que la lean. Adiós.
Adiós.
Nos vemos el próximo mes.